había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos con Nora Lía Sormani desde Argentina, junto a Griselda Rinaldi, que nos estarán hablando de un proyecto que están llevando adelante desde la Fundación Prosperita, junto con Rodrigo Ures, y que se titula Kunumi. Desde allí va a haber un tramo de la entrevista en el que Griselda hará un reconocimiento y un homenaje a Nancy Bubich, precisamente, porque es uno de sus horizontes de tratamiento artístico de las infancias con el que coinciden artísticamente y éticamente estos creadores de obras para la infancia. También, a propósito justamente de Nancy Bubich, queríamos compartir con ustedes una entrevista que le hiciéramos en el momento en el que se publicó El Cancionero por los 20 años de precisamente Cantacuentos. Un cancionero que fue editado por Criatura Editora y que contiene 33 de los más queridos temas de Cantacuentos. Y también estaremos, por supuesto, con el grupo Artes Entre Columnas, con las aventuras de Juan el Zorro y el homenaje a José Enrique Rodó.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Y ahora viene Juan el Zorro.
El grupo cultural Artes Entre Columnas te invita a escuchar Las aventuras de Juan el Zorro, de Serafín J. García. Quien les habla, Waldemar Fontes, y el grupo cultural Entre Columnas, les damos la bienvenida a este bloque de Las aventuras de Juan el Zorro. Les recordamos que la semana pasada, que el zorro había engañado al tigre una vez más con una planta que se llama cola de zorro y lo había enloquecido hasta darle una crisis de nervio. ¡Pobre tigre! Pero las aventuras no terminaron. El tigre enojado quiere vengarse de cualquier manera. ¿Y qué pasará hoy? Los invitamos a escuchar en la voz de Pablo Contrera el capítulo 13 de Las aventuras de Juan el Zorro, de Serafín J. García, lo que en este mundo se hace.
Luego de urdir un ingenioso plan con el propósito de castigar al loro, que muchas veces había le perjudicado con dilaciones y chismes, Juan el Zorro se encaminó al rancho de la Tortuga, vieja rica y avara que no perdía ocasión de hacer buenos negocios. «Vengo a proporcionarle la mejor oportunidad de su vida, señora», díjole el muy ladino. «Don Tigre, que anda muy mal de dinero, quiere vender su estancia. A cualquier precio, con tal de que sea el contado. No pierdas a Pichincha». «Claro que no, muchacho. Salgo para allá enseguida y te prometo darte una propina magnífica si el caso es como me lo pintas». Así diciendo, la tortuga entró en su cubacha en busca de un rebozo, pues hacía mucho frío, ocasión que aprovechó Juan para sustraerle el candado de la puerta y desaparecer con él, no sin antes gritar a voz en cuello: «¡Buena suerte, señora! Mañana vengo por la propina ofrecida». Agazapado entre un pajonal cercano, esperó la salida de la usurera, la cual, tal como él imaginara, al no encontrar el candado, optó por sujetar la puerta con un alambre, a fin de no perder tiempo. «Esta vieja usurera no vuelve hasta la noche», murmuró el zorro viéndola alejarse con su lentitud característica. «Tendré tiempo de sobra para actuar». Y hecha esta reflexión, partió rápidamente en busca del Martín Pescador, que vivía allí cerca, junto a una laguna, exponiéndole en pocas palabras su plan y pidiéndole que fuese en busca del loro, a quien diría que lo mandaba llamar la tortuga, que estaba gravemente enferma por un asunto relativo a su herencia. El Martín Pescador, que detestaba al loro por lo charlatán y barullento, aceptó complacido la propuesta y partió en rápido vuelo, en tanto que Juan se dirigía nuevamente al rancho de la tortuga. Media hora más tarde, llamaban a la puerta los dos pájaros, siendo invitados a entrar y aproximarse a la cama, desde la cual el zorro, tapado hasta las orejas, habló con tono fatigado y débil, imitando admirablemente la voz del azulero. «Escuchen, hijos míos, los he hecho venir a mi casa porque me encuentro muy grave y deseo que ustedes me acompañen en mis últimos momentos. Tendrán que permanecer callados, eso sí, porque me molesta mucho el ruido. Y prometo dejar toda mi fortuna a aquel de ambos que sea capaz de mantener el pico cerrado hasta mi muerte. Si lo logran los dos, la herencia será a medias. Pero si uno habla, el otro le arrancará una pluma de un picotazo. ¿Aceptan?» «Aceptamos», respondieron al mismo tiempo los dos pájaros. «Pues a callarse entonces, si quieren heredarme». Luego de aquellas palabras, reinó en el rancho un absoluto silencio, que el Martín Pescador mantenía sin esfuerzos, pero que al loro se le hacía intolerable. Cada vez más nervioso, miraba este las paredes y el techo, se rascaba picazones imaginarios, contábase y recontábase las uñas, hasta que finalmente, no pudiendo contenerse más, se aproximó al Martín Pescador y le preguntó al oído: «¿Qué hora será, compañero?» Un rudo picotazo en el pecho y una pluma de menos fue el resultado de esa primera infracción. «Tente, tente, lengua mía», dijo entonces el charlatán, que así perdió otra pluma, esta vez de la cola. «No pique tan fuerte, amigo», protestó indignado, lo cual costóle una tercera pluma, y ya sin dominio alguno, su intolerable lengua siguió recibiendo picotazo tras picotazo, hasta que acabó por quedar completamente en cueros. «Ahora que te emplume el tigre, pedazo de adulón», gritóle entonces Juan saltando de la cama y dándose a conocer. Avergonzado y furioso al mismo tiempo por la burla de que había sido objeto, el loro abandonó el cuchitril lanzando maldiciones y tiritando de frío, en tanto que el zorro y el Martín Pescador se destornillaban de risa al contemplar la ridícula figura del chismoso pajarraco.
«¡Uy, pobre loro! Quedó todo desplumado. ¿Cómo lo engañaron? ¡Qué malo este zorro! Vive inventando cosas y ahora con ese amigo el Martín Pescador se vengó del pobre loro que le contaba todo al tigre. ¿Cuándo le cuente al tigre? No quieran saber lo que puede pasar. Por hoy tenemos que terminar, pero las aventuras no terminan aquí. ¿Qué pasará con el tigre, con el loro, con Juan el zorro y todos sus amigos? No se lo pierdan, los invitamos a seguirnos la semana próxima. Artes entre columnas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes Entre Columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Como dijéramos al comienzo del programa, con Nancy Gubich pudimos dialogar en el momento en el que se estaba por presentar en la Feria Ideas Más, así que muy cercano a esta fecha. Fue por allá por el 2018, una entrevista que le hicimos cuando se presentó este cancionero. Un cancionero que ella decía son 20 años de música, cuentos, canciones, recorriendo con diferentes colegas y amigos esta pequeña utopía desde la palabra, la poesía, el juego, la canción, procurando con nuestro trabajo un tiempo mejor. Y vaya, creo que lograron construir desde su lugar artístico ese tiempo mejor para cada uno de nosotros y para cada uno de los integrantes de diferentes familias que hicieron partícipes de sus familias de corazón cada uno de esos temas y a cada uno de los integrantes no solo de canciones para no dormir la siesta, sino también de cantacuentos. Así que desde aquí, desde Había Una y Otra Vez, este recuerdo de Nancy Gubich. Y tenemos el grato placer y honor de tener en los micrófonos de Había Una Vez a Nancy Gubich, actriz, compositora, miembro fundadora de la agrupación musical Canciones para no dormir la siesta, docente especializada en educación preescolar, profesora de música y de expresión corporal y muchísimo más, dice su currículum. Pero vamos a sintetizarlos para hablar de cantacuentos, 20 años cancionero. Bienvenida, Nancy. Buenas noches.
Bueno, gracias por esta nota y por este espacio en que intentaremos explicar un poco de todo esto tan lindo que estamos viviendo y haciendo.
Es un poner en papel memoria, ¿no? Pero claro, es también selección.
Cuando empezamos a pensar de qué manera sería homenajear la trayectoria que hemos venido haciendo de alguna manera al llegar a los 20 años, que sorprende total. Mucho, digo, en mi caso, que vengo con toda la historia tan querida anterior de canciones, uno piensa en todo este recorrido y parece mentira, ¿viste? Parece demasiado, pero lo es, y nos pareció que había tanto material que se canta, que se utiliza, que era una buena idea, y por supuesto que lo apoyó Criatura, elegir de las tantas canciones algunas que pudieran ser, y son, creemos, las más representativas, y llevarlas a un libro donde también nos importa el objeto libro, ¿verdad? El libro que tiene en sí mismo las letras, que también tiene los acordes para música, para la guitarra que trabajó Martín, pero también que tiene algunas ilustraciones de alumnos a propósito de este recorrido cantando y contando y compartiendo estas cosas creadas.
Ha sido una selección, me imagino que siempre cuando uno selecciona siente un dolor por lo que va dejando, ¿no?
Sí, porque sabés que hay muchísimas, digo, son más de 100 canciones que uno ama y que cada uno tiene su valor en sí mismo, pero intentamos elegir y de alguna manera ubicarlas, ¿no? Canciones largas que cuentan historias, canciones cortitas pero que pueden transformarse en más grandes porque son de jugar, y eso implica que el que la toma y el que la canta la transforma, ¿eh? Sí, canciones por el solo hecho de haberse emocionado con un tema y hacer esa canción, ¿verdad? Y bueno, así elegimos 33. Y bueno, 33, como una tercera parte de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y estamos muy contentos. La verdad que tuvo una recibida muy grande.
Y en esta selección de estas 33 canciones también están diferentes estilos, ¿no? Acompañadas también para conocer diferentes melodías y ser acompañadas de diferente manera,
de diferente
a nivel de instrumentos.
De diferente manera, mira, por un lado, por ejemplo, elegimos Juan, la sirena y el mar, que es un poema hermosísimo que hace, bueno, desde los comienzos de canciones, creó Horacio, sobre bases de esquemas musicales brasileros. Esa es una canción que te diría que se estrenó con los primeros tiempos de música nuestros, y que continúa y que nunca deja de estar. Entonces nos emociona mucho y nos parece que esa canción es la que recorre más, digamos, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, como tú decís también, cada una por qué, ¿verdad? Una capaz que muy cortita, pero abre la puerta para saludarse, para que cada uno lo diga y lo cante a su manera, para que un docente o un padre o un abuelo lo transforme o la transforme cuando la usa, ¿verdad? Después hay otras que son más extensas, que son de mayor recorrido explicativo, más que explicativo, digo, de cuentos. Por ejemplo, Astornudado y el tesoro de Babel es toda una historia de un pirata recorriendo los mares y descubriendo y haciendo, bailando y cantando. Entonces, bueno, obviamente esa canción es larga, esa canción demora en el escucharse, en el cantarse y también en el jugar, la verdad. Uh-huh. Y después hay otras que aprietan, no sé, como otros sentidos. Digo, está la canción de los cuentos, que de alguna manera fue el puntapié inicial cuando empezamos con este proyecto. Uh-huh. Porque de alguna manera cuando canciones se termina, siempre hay un tránsito, nada se termina cerrando una puerta y se abre otra diferente, ¿verdad? Se van transformando las cosas. Entonces empezamos a trabajar con Martín y bueno, y ahí empezó la idea de seguir haciendo cosas y nació esta canción del por qué contar. Yo amo mucho el contar, ¿verdad? Los cuentos, el porqué. Uh-huh. De las palabras, quién las trae, de quiénes son esas palabras que recorren el universo y que los escritores, los poetas, los cantantes las toman y las usan, ¿verdad? Uh-huh. Y junto a ella también, si te dijera otra, una canción que se llama Hay Canciones, que compusimos también con Martín, y que bueno, que deviene al hecho de que hay canciones para todo, que en realidad cada momento de la vida de uno es acompañado, puede ser acompañado por una melodía o por una canción, ¿verdad? Más la canción, donde está la palabra, ¿no? Entonces, bueno, esa palabra que aprieta la emoción de un momento, y cuántas veces uno dice, ay, volver a pasar por el corazón esa canción, ¿no? Uh-huh. Que me recuerda y me trae, me retrotrae a tantas cosas vividas, ¿no?
Exacto. Además,
estamos muy contentos, ¿viste?
Además, a ver. En el caso de ustedes, sí, ¿no? Desde Canciones para no dormir la siesta y pasando por Cantacuentos,
sí,
20 años, son familias, son más, bueno, de una generación,
eso, digo,
¿no?
Yo no lo quería decir,
claro,
pero
son más de una generación.
Claro, y mirá, cuando
de
este
público.
Año, claro, ¿viste que, o sea, por supuesto que los hijos o los nietos pueden hacer otra cosa, pero, ¿verdad? Porque esa es la libertad,
sí,
de
sí,
la,
claro,
vida y de optar. Pero también creo que cuando uno abraza con amor una tarea, y digo esta como si fuera, pudiera ser
otra,
la,
sí,
costura,
sí,
como, sí, pudiera, sí, ser la pintura, ¿verdad? Me parece que sí, que se va transmitiendo como, viste, como una vuelta que no termina, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, fíjate que cuando ahora celebramos los 20 años, que hicimos un recital que fue muy muy sentido, aparte de muy trabajado por nosotros, también Camilo Buscaglia, que es mi nieto mayor, es el hijo de Paolo, que toca el saxo, se integró a ese espectáculo. Entonces uno mira la vida, yo que estoy grande y que es una muy buena manera de estar grande, ¿no?
Uh-huh.
Uno ve como el hilo de la vida entreteje, ¿verdad?
Exacto.
Y sigue tejiendo, y bueno, y emociona, digo, esa es la palabra.
Y en el público pasa eso también, porque
pasa
cuando
eso,
eran
yo
niños,
siempre digo, mira, cuando,
y ahora que son padres se emocionan y,
claro,
y lo siguen acompañando.
Mira, cuando pasó lo que pasó con Canciones, sucedió que era un momento muy duro para el país y que realmente la gente lo tomó, la alegría con la que cantábamos, uh-huh, y las cosas que jugando decíamos como una ventana, ¿no? A dónde asomarse,
tal cual,
porque no se podía abrir otras, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces,
sí, sí,
yo lo que digo, que ese lugar que Canciones ocupó y que es una riqueza invalorable, que es una riqueza cuantificada solo en el afecto, ¿no? Te, uh-huh, reconocen la voz y te dicen, ah, Canciones, es muy fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Para esta comunidad uruguaya que tiene tanto vínculo entre sí, que tiene una población, digamos, una vida cultural tan grande, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando nace Canciones, cuando desarrollamos Canciones y cuando han pasado estos 20 años, siempre digo, los padres de ayer son los abuelos de hoy,
claro,
somos los abuelos de hoy,
tal,
¿verdad?
Cual.
Y sí, los, sí, niños de ayer son los padres de hoy.
Uh-huh.
Es como una mezcla de la vida, que en realidad es así la vida. Si uno la piensa en la vida de uno, en la cotidiana, en la familiar, digo, lo ideal es que se entrelacen, ¿no?
Mm.
Las edades, los sentimientos, los afectos, bueno. Y en esto, desde el punto de vista artístico, se fue dando y se sigue dando, que como te dije, emociona mucho, ¿no?
Y además, porque logra que ese hilo invisible siempre esté fortalecido, ¿no?
Claro, eso, ¿no? Nosotros decimos en una canción, tejiendo el telar del tiempo, ¿no? Como enhebrando el hilo que inventa historias, ¿no? Que cuenta historias. Y aparte, viste, esta cosa de que a mí me gustó tanto jugar con la idea de esa palabra tan antigua como el mundo del cuentacuentos, pero que en nuestro caso, como cantamos, transformarla atrevidamente a nuestra tarea y que sea cantacuentos, ¿no? Cantar contando y también contar cantando, ¿no? Como un juego de palabras, pero a su vez
tal cual,
respondiendo lo que de verdad hacemos, ¿no? Las docentes son a su vez multiplicadoras, pero a su manera. Trabajo con adultos también, ¿no? Pero cada uno, como tú, como yo, como el otro, tenemos una forma de decir, de cantar. Entonces, el verdadero valor de un hecho, de un acto creativo, de algo devenido, creado en lo artístico, es que se transforme, ¿no?
Exacto.
Que se traslade, que, ¿no?
Que el otro también cree, ¿no?
Que sí, claro, ahí está, que ruede, ¿no? Que dé vueltas como la vida, ¿no?
Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCosh.
El grupo cultural Artes Entre Columnas homenajea a José Enrique Rodó.
Rodó, maestro de la parábola. La mancha de humedad. Pasaba en compañía de un amigo hace años frente a la ruinosa pared de un edificio cuando, señalándome aquel una mancha de humedad que sombreaba un gran trozo del muro, díjome, mientras me hacía detener el paso: «Mira qué admirable cabeza para una bruja del Macbeth. Si algún artista de esos que cumpliendo el precepto de Leonardo están atentos a estos caprichos de la casualidad la viera y supiese hacer la suya». Miré, y no vi sino la mancha informe extendida al azar sobre el blanco sucio del muro. En vano mi acompañante instaba mi atención. Yo solo una informe mancha veía. Entonces, acercándose a ella y siguiendo con el índice el contorno, me indicó: «Mira en esta línea la corva, ignoble nariz. Observa el ojo oblicuo, los labios contraídos en un gesto de odio. Ve aquí el flaco pescuezo». Y al compás que mi acompañante me indicaba la figura, iba ordenándose en mi percepción, y una fisonomía entre risible y siniestra brotaba de los contornos de la sombra, completados por algunas grietas del muro. Después que logré asir con la atención de la forma representativa en que podían efectivamente concertarse, mediante un poco de buena voluntad, aquellas líneas confusas, la percepción de esta imagen en la mancha de humedad fue tan inmediata y clara para mí que apenas concebía cómo pude dejar de notarla a la primera indicación de mi amigo, y cuántas veces desde entonces pasé frente a aquel ruinoso muro. Ella se destacaba infaliblemente a mis ojos de manera superior a mi voluntad, la cual en vano se esforzaría por volverme a la simple percepción de una mancha. Esto puede corroborarse por la observación común. ¿Quién es el que, descifrando, por ejemplo, uno de esos gráficos enigmas en que se trata de encontrar una figura que se forma del blanco de las otras, no habrá notado cuánto supera el esfuerzo de la voluntad dejar de distinguir la figura secreta en la visión del conjunto, una vez que se ha acertado con ella? No es otro el modo como una lectura intensa y eficaz te impone para siempre un concepto del mundo y de la vida. Un libro enérgico, si coincide con propicia ocasión, tanto más cuando aún no hay en tu alma una idea neta y fija del mundo, el cual equivale entonces para ti a la mancha de humedad, donde no ves nada representativo y concreto, es el acompañante que enseña a ordenar tu concepción de la realidad dentro de una imagen precisa. Nada será capaz de sustituir en ti esta imagen por lo indefinido anterior. Nadie podrá emancipar tu pensamiento del orden que le fue impuesto con ella, si no es quien tenga arte para hacer que descifres una nueva y más patente figura en la mancha de humedad. José Enrique Rodó, Obras completas. Proteo, libro segundo. Artes entre columnas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes entre columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Oralía Sormani, que hoy nos trae una gran invitada con la que está trabajando junto con Rodrigo Ures en un proyecto bien singular que además no solo atañe a la Argentina, sino en definitiva a todas las infancias de esta América. Nos referimos a Griselda Rinaldi, que es narradora, directora, docente, de mucha trayectoria, en, no solamente en los medios de radio, de televisión, en diferentes espectáculos a nivel de Argentina, de fuera de su país, sino que también ha desarrollado la docencia en instituciones públicas y privadas. Así que bueno, para mí es un honor dialogar nuevamente con Nora y conocer a través de ella a Griselda. Bienvenidas.
Bueno, hola, muchas gracias.
Muchas gracias por esta invitación.
Sí, Dinora, como vos decías, siempre traigo a alguien para presentar a tus oyentes, a la gente que va siguiendo todas tus participaciones y todo este aporte que vos haces a la literatura infantil y juvenil y al teatro para niños. Y en esta oportunidad me pareció muy grato presentar a Griselda Rinaldi, por, como vos decías, semejante trayectoria, y con nuevos proyectos cada vez más ricos, proyectos cada vez más inclusivos, más para llegar a la gente, y especialmente, Griselda, en tu caso, a llegar a la gente de tu territorio, de un territorio tan rico como puede ser la provincia de Misiones, el Chaco, donde también trabajás. Y eso es una de las cosas que más me gustaría sobre la que hablaras, ¿no? Este trabajo en territorio, Griselda.
Sí, bueno, primero agradezco tan alto concepto de mi trayectoria, que no me parece tan impresionante, sino simplemente soy una hacedora que vivo acá en esta región del NEA, en la Argentina, hace 30 años, un poco más de 30 años. Y que, bueno, que he transitado por varios territorios. De hecho, nací en el Chaco, me crié en Córdoba, estudié en Buenos Aires, volví acá. Y bueno, soy un poquito de lo que fui recogiendo de otros y otras en todos los lugares. Esto no lo digo como una frase hecha, sino algo de lo que estoy convencida. Soy ese atesoramiento de todo lo que aprendí en estas territorialidades en las que viví. De hecho, también viví un tiempo fuera del país, también trabajando en torno al arte y a las infancias. Y bueno, y después de todo ese andar, terminé acá viviendo en Misiones, donde es un espacio absolutamente generoso, en el que puede uno sentir que puede seguir fundando cosas y alimentándose en las cosas que ya estaban. Y bueno, desde ahí, desde el teatro, fundamentalmente también desde el área de infancia en la que trabajo, el Parque del Conocimiento, pude construir festivales como el Tutú Marambá, que es un festival de artes escénicas dedicadas a niñas y a jóvenes, también el Congreso de Infancia y Cultura, y en ese espacio y a través de ese puente conocí muchísima gente y con algunos de ellos pude construir, por ejemplo, algo que atesoro con toda mi... que es nuevo, que es chiquito, que lo queremos cuidar justamente como se cuida en esa etapa fundacional de los niños, que es el Kunumi, ¿no? O sea, siento que Kunumi es esa, ese grupo que hemos construido con vos, Noralía, con Rodrigo Ures, como una forma de seguir resistiendo, de seguir nutriéndonos, pero de seguir poniendo en la agenda temas que me parece y nos parece necesario que sigamos conversando. Por ejemplo, el de las artes escénicas dedicadas a las infancias, que se dice como muy fácil, pero que nos ocupa y nos preocupa la idea de enaltecerlo, de que tenga mejor calidad. Hoy, esta mañana, leía una noticia. Esto es un paréntesis que hago, que falleció Nancy, sí. No sé si me... ¿Cómo?
Sí, Nancy Burris. Sí. Sí.
Me emocionó mucho y de la emoción que me dio me puse a escuchar, fíjate, de lo que estoy hablando, canciones de ellos, porque creo que Canciones para no dormir la siesta fue uno de esos espacios emblemáticos y de resistencia de Latinoamérica. Mis hijos, los hijos de mis sobrinos, no digo de mis hijos porque todavía no soy abuela, pero mis hijos siguen recordando hoy con 30 y pico de años a este grupo que marcó una diferencia en la forma de concebir el hacer canciones para niños y niñas. Tuve la felicidad de hacer todo el recorrido de ellos, de verlos presencialmente. Fueron absolutamente revolucionarios en la forma de pensar la poesía y de ponerle música. Y los traigo a correlato porque dije, justo hoy voy a estar con vos y miraba los comentarios de Ignacio Martínez, por ejemplo, que hablaban de lo emblemáticos que ellos fueron. Y digo, bueno, salvando las distancias, porque creo que estoy muy lejos de acercarme a la obra que ellos hicieron, pero sí fueron unos de los tantos que me nutrieron de pensar que cuando uno lleva a la escena, ya sea musicalmente, literariamente o como fuere, bueno, cantar también es literatura, uno tiene que abrevar en estos grupos y en estas personas que hicieron un camino diferente de ese edulcorado, de este que tiene una mirada romántica sobre lo que es ser niños. Y bueno, y pensaba, me quedé así un poco muy vulnerable hoy, porque además me puse a escuchar El País de las Maravillas y un montón de canciones de ellos que eran singularmente increíbles. Entonces digo, bueno, ellos, María Elena Walsh, Graciela Monte, tanta gente, Adela Bach, tanta gente que hizo un camino en torno a la literatura, pero siento que pienso más que siento que todavía nos falta un camino por recorrer en la profundización de lo que son las artes escénicas. Creo que todavía no estamos. Hay muy poco nivel artístico cuando vemos las producciones para niños. Un dato estadístico de eso es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Teatro en la Argentina tiene un catálogo donde selecciona anualmente obras para que puedan girar por la Argentina, elegidas por un jurado. Bueno, es un catálogo que reúne, no sé exactamente, pero un poco más de 50 obras. De esas 50 obras, una de ellas dice para todo público, lo cual implica que los niños también están incluidos. Pero el resto, o sea, esa ausencia en un organismo del Estado, está reflejando que estamos un poquito, seguimos en problema. Vemos las convocatorias, recorremos los festivales, y me parece que todavía hay que insistir en la formación, en la producción de lo que es ese nodo llamado artes escénicas dedicadas a la infancia. Me fui por cualquier lado, pero
no, al contrario, no te fuiste por cualquier lado, fuiste a
a la génesis, a las formaciones, a los homenajes, al sentir admiración por lo que hacen otros, ¿no? Que es la base para nutrirse uno y tomar esa pasión y acrecentarla, ¿no? Me parece, sí. Y como uruguaya te lo agradezco todo lo que acabas de señalar, pero además fuiste a la esencia misma del nombre que eligieron para este proyecto, ¿no? Que significa ternurita, ¿no?
Claro, gurí. Con un guaraní significa ternurita, porque gurí es como niño o niña, pero ternurita es el niño más pequeñito, ¿no?
Exacto.
Me parece una palabra cargada de sentido, además de la riqueza que tiene el guaraní, que puede tener metáforas y mil formas. Con una palabra en guaraní uno puede referir a muchas cosas, de lo que da cuenta de la riqueza, ¿no? Y Kunumi me parece algo bellísimo, ¿no? En cuanto a la ternura, porque como diría Chiqui González, que es nuestro norte en muchas cosas, exministra de Cultura de Santa Fe, para pensar en políticas públicas en torno a las infancias, necesitamos de la profesionalidad, pero también necesitamos de la belleza y de la ternura, cosa de las que escasean muchas políticas públicas cuando piensan en los niños, ¿no? De que debe ser. Graciela Cabal también decía que los libros para niños debían ser los mejores, los más bellos, los mejores ilustrados, justamente en las antípodas de esta idea de que total, como es para niños, que yo digo esto y parece mentira que esto suceda, pero creo que eso está en el imaginario, tanto de muchas políticas públicas, total los niños, la frase de total a los niños con cualquier cosa se los entretiene o cualquier cosa les gusta, es como algo que está instalado, ¿no? Entonces,
por eso también cuando tú decías, ¿no?, una obra seleccionada que dice para todo público, tampoco asegura, ¿no? Porque el todo público puede haber sido que se buscó justamente que nadie quedara fuera por un tema hasta puede ser de organización familiar, ¿no?
Sí, exactamente.
En esto de van al teatro los padres, no tienen con quién dejar a los hijos, pensemos en armar una obra que abarque a todo el público, porque de esa manera no se restringen las posibles localidades a vender, ¿no? Es decir, pensándolo desde una óptica comercial.
Es práctica. Decir,
lo bueno sería que en esas 50 seleccionadas, la que estuviera, o más allá de la que hubiera una para todo público, hubiera una que dijera para la infancia, ¿no? Porque entonces claro, quiere decir que ahí sí, todo el organigrama de arte, ¿no?, se puso a pensar para la infancia, ¿no?
Claro, y lo que quiero decir no es como una falencia del INT, sino porque el INT selecciona
las obras que hay.
Se propone, ¿no? Claro. Son los otros. Entonces yo digo, ¿qué nos está pasando? Que hay tan poca propuesta para presentarnos y para competir. Exacto. Y para formar parte de ese catálogo, donde para mí debería ser el 50% de lo que hay para niños y jóvenes. Claro. También, ¿no?
Exacto.
A eso me refiero, ¿no?
Sí, Griselda, cuando vos hablabas de esta falta, ¿no es cierto?, de que todavía faltan las artes escénicas, contanos, porque justamente en Kunumi tenemos entre otras cosas, dos grandes proyectos respecto de estas artes escénicas, ¿no? Para los niños y, en un caso, para las primeras infancias.
Kunumi es como tan joven, tan bebé todavía, tan ternurita, que, tiene un año. Exactamente estamos en el mes en el que Kunumi cumple un año. En aquella presentación donde estuvo Evelio Cabrejo Parra, Chiqui González y rodeado de amigos, Graciela Vialet, que hicimos la presentación desde Prosperitá, en ese lanzamiento, que fue un lanzamiento que yo lo considero como a todo lujo, digamos, con esas voces que nos acompañaron.
Con la ilustración de Pablo Bernasconi también, ¿no?
Como el logo. El regalo hizo Pablo Bernasconi, o sea, yo creo que nosotros tuvimos un bautismo, por así decirlo, pero bueno, en esta coyuntura de las cosas que están pasando en este mundo, Lamentablemente hubo cosas que no pudimos materializar. Una de ellas, que está suspendida hasta el año que pospuesta sería hasta el 28 de mayo del año que viene, fue que apenas Cunumí empezó, se presentó en la convocatoria de Liberescena, que es un organismo que nuclea a las artes escénicas de toda Iberoamérica, y entre más de 1,000 y pico de proyectos, Cunumí fue elegido como proyecto para hacer el festival, el primer festival, uno de los primeros en la Argentina y el primero en la región, en torno a las artes escénicas dedicadas a primeras infancias. Eso estaba planeado para mayo y lo hemos pospuesto para el próximo mayo, porque no consideramos que un festival de artes escénicas dedicados a los niños tenga que ser online. O sea, estoy absolutamente empática y solidaria con los que lo hicieron así, porque así lo consideraron, pero era muy raro invitar a los niños a sentarse a mirar una pantalla, cuando justamente lo que estamos intentando es transformar eso, ¿no? Volver al convivium. Bueno, entonces, con el anhelo y la ilusión, porque con las noticias de hoy otra vez estamos así, con la nueva cepa y todo lo demás, de que eso sea realmente presencial, y puedan venir inclusive algunos de los elencos internacionales, que había tres, España, Brasil y Chile, y bueno, y otros 6 o 7 elencos de la Argentina. Eso es el Cunumí, ese festival que va a tener también el lanzamiento de la línea de infancia de la Escuela de Espectadores, que bueno, prestigioso institución y proyecto en la Argentina y en otros lares, y acá va a ser ese lanzamiento, porque la Escuela de Espectadores aún no tiene una línea de infancia, y esta iba a ser también, y va a ser el lanzamiento de eso, y también el análisis de la obra de Graciela Montes, que también, bueno, esto es un poco secreto, de unos textos que nos ha regalado Graciela Montes, y queremos llevarlo a ese encuentro. Ese es uno de los proyectos que... ¿Cómo?
No, donarlo para las infancias, claro, los asistentes que estén ahí.
Claro, eso es uno de los proyectos que nos ha ocupado la cabeza y el alma todo este año, porque nos hemos resistido a no hacer el festival, lo intentamos de todas las formas, y bueno, hasta que una vez se dice, es momento de soltarlo para volverlo a atrapar mejor el año que viene. Otro de los proyectos, de los programas que tiene Cunumí, reitero, a pesar de lo bebé que es Palabra que Rueda, que es un programa que llega por WhatsApp a todos los viernes a las escuelas rurales de la provincia de Misiones. De hecho, esta semana es el último cuento que llega, que tiene un acompañamiento de la Fundación Arcor, y que lo hacemos desde la Fundación Prosperidad, con cuentos que llegan a la misma hora como una cita esperada. De hecho, las directoras, a veces hubo problemas técnicos, y dice, ¿por qué no se mandó si ya son las 6:20? Y justamente tratamos de respetar ese horario como una forma, no porque somos ingleses, sino para esperar eso como un ritual, que lo reciban a la misma hora, el mismo día, el fin de semana, y los niños devuelven videos. Esto no es un pedido para nada, justamente el pedido de Palabra que Rueda es que los cuentos son para escucharlos y nada más, pero bueno, los niños envían dibujos, videos, opiniones. Ese es otro proyecto que lo hicimos a lo largo del 2020 y a lo largo del 2021. Y bueno, y estamos también ahora, acabamos de ser seleccionados dentro de un programa nacional, de una convocatoria nacional, donde también tenemos varias actividades, entre ellas talleres de capacitación en torno a las artes escénicas, a las dramaturgias. Así es que bueno, estamos con mucha ilusión de que este Cunumí siga cumpliendo años con haceres. Esperemos que el contexto nos ayude, porque eso tiene muchísimo que ver, porque si bien la cuestión online nos acerca en determinadas cuestiones, en estas que son tan concretas, que es enaltecer el arte, estar con los niños, mirarlos a los ojos, escuchar sus voces, se hace imposible materializarlo, por más que, no imposible, pero lo que se hacen son versiones que pueden ser dignas, pero que no tienen nada que ver con el objetivo que nosotros como cunuminos proponemos, ¿no?
Otro de lo que quieren celebrar también en el mes de octubre es el Día del Juego, ¿puede ser?
Sí, el Día del Juego ya existe.
Exacto.
Ustedes lo toman
dentro de su programa.
Claro, en algunas provincias como Santa Fe, que son provincias con políticas públicas muy importantes, yo diría que son modelo en la Argentina a través de sus trípticos, nosotros hemos abrevado mucho en esa experiencia de ellos. Ellos crean el Día del Juego, cierran las calles, los hacen en los barrios. Bueno, nuestra idea es también nosotros poder articular con la municipalidad en Posadas, empezando por un lugar y después pudiendo crear otros territorios. Otra cosa que me gusta decir, que me interesa decir, es que este grupo tiene tres personas. Y por lo tanto, si bien la territorialidad de su génesis es Misiones y el NEA, siendo bastante ambiciosos, y este lugar del Mercosur, que tenemos este encuentro con Paraguay, con Brasil, digamos, con Uruguay, lo que quiero decir es que también tiene, o por lo menos es el deseo, tener acciones también en Buenos Aires y en todos los otros lugares donde Cunumí pueda servir en torno a reflexionar, a repensar las prácticas. Yo creo que por todo lo que dije antes, es necesario que esto no se quede en un territorio, sino que el anhelo es que atraviese otros lugares, articule con otros lugares, también para conocer profundamente lo que se está haciendo en otros lados, porque como dije antes, no hay visibilidad tampoco, ¿no?
Claro.
A veces uno imagina, o lo corrobora por ahí ese imaginario cuando tiene la suerte de que va a ir a un festival, pero si no, todo queda en el terreno de fíjate, Nora, la otra vez que había esta intención de conocer dramaturgos en torno a las infancias, y fue difícil, digamos, ¿no? Sí. Porque no...
Hay que preguntar, Nora. Está mucho eso. Con lo que respecto a lo que decía recién Griselda, esta escuela de espectadores para las infancias que se inaugura con Cunumí, también entonces va a tener por acá, por las zonas del Gran Buenos Aires, en Florencio Varela, su parte. O sea que vamos a estar haciendo paralelamente esa escuela de espectadores en Misiones y la escuela de espectadores para las infancias en la localidad de Florencio Varela, que así como Misiones, digamos, son localidades necesitadas, digamos, de este tipo de formación, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el centro de la capital federal, donde ya hay un movimiento, una movida en torno al teatro infantil, de alguna manera, igual todavía marginal, y ir a la región bonaerense, bueno, queremos que sea también un logro, ¿no?, de este Cunumí.
¿Cuáles serían los lineamientos de esa escuela de espectadores para la infancia?
La escuela de espectadores nace en Buenos Aires, fundada por Jorge Dubati, y bueno, ya tiene 20 años en el centro de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación. Tiene como eje, perdón, analizar los espectáculos, en general, cuando es para adultos, los espectáculos de la cartelera, y desde ese lugar, a partir de ese análisis y esa entrevista con los artistas que hacen, porque los artistas hacedores son también investigadores, son sabedores de lo que hacen, en ese diálogo con los artistas, ayudar a los espectadores a formarse, para que la concurrencia al teatro sea cada vez una experiencia más enriquecedora, más rica. Y bueno, en este caso, con todo lo que tiene que ver con la línea para los niños, vamos a inaugurar esto en el sentido de que vamos a tener seguramente dos instancias, la del mediador al que lo tenemos que formar, que es quien lleva al niño al teatro, y en muchas ocasiones el trato directo con el niño para hablarle del teatro para las infancias.
En ese sentido, ¿cómo, no sé si ya pudieron evaluar la convocatoria que se hizo a obras, ¿no?, de teatro para las infancias, ¿no? Sí. Ahora que lo divulgamos, sí. ¿Cómo fue la respuesta en relación con los países, eso, y en relación con los tipos de obra, ¿no?
Sí, fue muy rico. El otro día justamente hablábamos con Griselda de cómo, digamos, al ser tres personas nosotros, cómo vamos enriqueciendo todo como para alimentar este Kunumi. Y en este caso fue una iniciativa que ya teníamos, nos faltaba la aprobación de la Universidad de Buenos Aires, salió justo en pandemia, uh-huh. Y bueno, eso alimentó más, de manera tal que solo convocando a este premio hispanoamericano para las infancias, se presentaron 73 dramaturgos de 13 países distintos, ¿no? De habla hispana, así que muy rico, estamos felices con esos resultados. Y la propuesta es armar redes para esto, ¿no? Para alimentar, para darle visibilidad, para dándole esa visibilidad, mejorar la calidad, digamos, de lo que es el teatro para las infancias. Y bueno, para mí estar con Griselda en esto es realmente, en mi caso es un lujo que me doy cada día, y por eso seguimos enriqueciendo y haciendo proyectos, no podemos parar.
Ya para el final, Griselda, si tuvieras que sintetizar, ¿no?, para dejar tipo palabras o expresiones claves para que queden resonando, para profundizar luego y para que la gente indague luego también, ¿no? ¿Cómo tú conceptualizarías la visión de lo que debiera ser el teatro para las infancias?
Bueno, están... Podría estar horas.
Claro.
Pero bueno,
las palabras claves.
Me gustaría pensar que no son palabras diferentes a las que yo usaría en torno a la hora de escribir para niños, a la hora de danzar para niños, a la hora de formar un grupo de música para niños. Digo, cualquier hacer, cualquier expresión artística en la que yo a la que yo concibo o voy construyendo para las infancias, como siempre digo cuando doy talleres, no es suficiente ni la nobleza, ni la buena voluntad, ni el ser animador, simpático, carismático. Son condimentos, pero yo creo que se necesita de pensamiento, se necesita de profesionalidad, que la profesionalidad viene de la mano del pensamiento, se necesita investigar, y se necesita, a lo que yo llamo, englobando todo eso, mucha honestidad intelectual y mucha honestidad artística. Yo creo que solo desde la problematización de los haceres, la gente, los seres humanos, tenemos terror de problematizar las prácticas. Terror a la palabra crisis, cuando yo creo que la palabra crisis está tan desvirtuada, porque el origen de la palabra crisis, que es movimiento, es ponernos a pensar en ese hacer, es maravilloso. Lo que pasa es que eso nos quita de la zona de confort. Y entonces digo, todo aquel artista que se aventure a la idea de decir, voy a profesionalizar, yo también soy narradora oral, y así como celebro una cantidad de narradores y narradoras que andan por el mundo regalando y aportando a lo que es la literatura, también digo que es una profesión sumamente bastardeada, ni hablar a la hora de que se dedican a público infantil, creen que con el ornamento y con el chillido, y lo digo así despectivamente, y con un montón de cosas que saturan, eso, así van ataviados y con esos cuentos llenos de onomatopeyas. Parece feo lo que estoy diciendo, pero lo digo porque me enoja muchísimo el que, por ejemplo, en el universo de los narradores, crean que narrar para niños implica vestirse como un arbolito de Navidad, saltar, pintarse y ser bonito o bonita. Creo que no es así, vuelvo atrás, creo que hay que ser honestos, decir, para hacer esto, como para toda cosa, digo, si yo voy a hacer una comida, primero pienso en si tengo los elementos para esa comida que quiero hacer, y después me preocupo para que esa comida sea riquísima y la sirva. Entonces, digo, no hay ningún secreto en esto, la profesionalidad que se le pide a un médico para intervenir un cuerpo debería ser del mismo rigor que se le pide a un artista. Yo me niego a decir que son universos diferentes y que con la emoción es suficiente y con la buena voluntad es suficiente. En eso soy como drástica, porque soy drástica conmigo misma. Y aún así no logro lo que a mí me gustaría lograr, o lo logro de a momentos. Entonces, esas palabras, profesionalidad, pensamiento, problematización y honestidad, creo que son como los ejes conceptuales a la hora de pensar cualquier tipo de arte, pero mucho más si se lo vamos a ofrecer a las infancias, ¿no?
Ha sido un gusto dialogar con ustedes, Nora, Griselda, Nora, realmente un gusto. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Con las voces de Noralía Sormani, de Griselda Rinaldi, de Nancy Gubich y de todo el elenco del Grupo Cultural Artes Entre Columnas, nos estamos despidiendo de este Había Una y Otra Vez. Nos reencontramos, como siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de seguir difundiendo todo lo relativo a la literatura y el arte para las infancias a nivel nacional y extranjero. Le damos las gracias a Henry Flores, gracias porque hizo posible la audiocompaginación técnica de este programa.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.